En Onda Vasca, el primer café.
8:37 de la mañana, estamos en las frecuencias y canales habituales de Onda Vasca y también ahora mismo emitiendo en directo en nuestro canal de YouTube, en el canal de Onda Vasca de YouTube. Saludamos al portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. Señor Zupiria, egunon.
Egunon.
¿Hay fecha ya para la próxima reunión del Labi político?
Pues la previsión del Lehendakari es hacerla la semana que viene.
Ajá. Sí. ¿Más concreción, el lunes quizá, o no se sabe
bueno,
todavía?
Bueno, pues dependerá de las confirmaciones que vaya recibiendo, pero en cuanto se pueda, la semana que viene.
¿Se vienen cambios en las restricciones?
Pues eso va a depender un poco de cuál sea la situación epidemiológica que tengamos en los próximos días, de que se vean con claridad las tendencias y todo ello, por supuesto, y como siempre, sobre todo, de las valoraciones y recomendaciones que hagan los técnicos que nos están guiando en todo este proceso.
¿Es posible que se amplíe el horario de cierre de la hostelería ahora mismo con los datos que tenemos?
Yo no soy ni técnico ni epidemiólogo, no lo sé. Pues estaremos atentos a lo que nos digan y a las recomendaciones que nos hagan.
Pero usted me confirma o me reconfirma, porque ya lo dijo ayer, que no están negociando nada con los hosteleros ahora mismo.
A veces ha dado la impresión en todos estos meses en los que las instituciones hemos tenido que adoptar decisiones que las tomábamos al buen tuntún o no sé, que eran consecuencia de presiones, de negociaciones. Todas las decisiones que se han adoptado desde que empezamos a tomarlas en la primavera de hace un año, todas se han basado en propuestas que nos han hecho los responsables técnicos que han guiado a Osakidetza y a las instituciones vascas en este proceso. Todas. No son consecuencia de una negociación, son consecuencia de una valoración médica, de una valoración epidemiológica y jurídica, no de otra cosa.
Han pasado ya más de dos semanas desde el final del estado de alarma. El gobierno vasco, el Lehendakari, fue muy insistente respecto a la necesidad de prorrogarlo. Ya no lo tenemos, ese estado de alarma, y lo cierto es que los datos de la pandemia siguen bajando. Es cierto que a menor ritmo del deseado se ha ralentizado ese descenso, pero siguen bajando. ¿Podríamos decir que, en cierto modo, acertó Pedro Sánchez en sus previsiones?
Bueno, no lo sé, eso solo el tiempo lo dirá, y ojalá no se haya confundido, ¿no? Lo que los técnicos que nos recomiendan y nos aconsejan a nosotros opinaban era que el mantenimiento de algunas medidas restrictivas favorecería un descenso más rápido de los contagios. Y hemos visto que con la eliminación de muchas restricciones, pues la tendencia de descenso es más suave o más ligera de lo que nos hubiera gustado. Cuando nos referimos a la situación de la la enfermedad, nos solemos referir al número de contagios que se producen en los últimos 14 días por 100.000 habitantes y al número de camas ocupadas en hospitales y en UCIs. Vemos que la tasa de contagios todavía está muy alejada de esos 50 o 60 que nos parecerían, que parecerían a los técnicos unas tasas adecuadas para hacer frente a esta situación. Y vemos que el nivel de ocupación de hospitales y UCIs sigue siendo todavía elevado.
Ya sé lo que me va a responder por lo que me ha respondido hasta ahora, pero yo se lo tengo que preguntar, señor Zupiria. ¿Disfrutaremos este verano de la calle sin mascarilla en Euskadi?
Pues no lo sé. Yo creo que todo dependerá de cuál sea la situación general, ¿no? De cuánta gente haya vacunada, de cuáles sean las tasas de contagio y de cómo, en qué situaciones pues podamos desarrollar nuestra vida. Yo no soy epidemiólogo, no me atrevo a responder a esa pregunta.
Pero usted
descabellado, haré lo que me digan.
¿Descabellado no le parece?
Ni eso ni lo contrario. Haré lo que me digan los que saben de esto.
Vaya lío con... Bueno, usted le han vacunado con AstraZeneca, ¿no?
Sí.
Y todo bien.
Todo perfecto.
Todo en orden.
Sí.
Vaya lío con AstraZeneca. Al final, la segunda dosis, la dosis oficial, vamos a decirlo así, es Pfizer. Al final, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es un tema sanitario por el tema de los trombos, etcétera? ¿O al final es un problema de suministro de AstraZeneca?
Bueno, yo no lo sé exactamente. Yo, como todos los ciudadanos, me someto a lo que en cada momento las instituciones sanitarias nos recomiendan. Y en estos momentos la realidad es que Osakidetza está convocando a los que son considerados como trabajadores esenciales para el suministro de la segunda dosis con la vacuna que hay. El objetivo principal de Osakidetza y del sistema de salud en estos momentos es completar los procedimientos de vacunación y en aquellas vacunas que necesitan de dos dosis completar esos procesos con lo que haya. Y luego creo que también deberíamos pensar un par de cosas cuando hablamos de esto. La primera es que pertenecemos a esa parte de privilegiados del mundo que disponen de vacunas, se llamen de una forma o de otra, y que estamos en un proceso acelerado de vacunación, como toda la Unión Europea, y a distancia de países avanzados que no están alcanzando estos niveles de vacunación, como pueden ser Japón o Singapur. Y luego, también, yo recuerdo que no hace más que 5 meses, por estas fechas, por Navidad, las grandes preguntas que nos hacíamos eran si las vacunas iban a ser seguras o no, si nos atrevíamos o no a vacunar. Yo recuerdo que iba a entrevistas y me preguntaban, ¿pero usted se va a vacunar? Y yo decía, sí, y además tomaré la vacuna que me diga Osakidetza. Bueno, pues ahora, yo, que tengo 60 años y he recibido la primera dosis de AstraZeneca, cuando reciba la llamada de Osakidetza para tomar la segunda dosis, iré y tomaré la que me den.
Por cierto, en este contexto, el gobierno vasco, el Lehendakari, se suman a la liberalización de las patentes. Es un debate que no sé si va a llegar a buen puerto, no sé si va a caer en saco roto ese mensaje.
No sé, pero creo que es importante insistir en él. Como yo me considero un privilegiado, como todas las personas que vivimos en la Unión Europea, porque estamos mirando en qué porcentajes de vacunación nos estamos moviendo y estamos discutiendo si nos vamos a vacunar con una o con otra. Y se nos olvida que la mayor parte del mundo está sin vacunar y no dispone de vacunas. Y se nos olvida que esto es una pandemia mundial y que hay que proteger a toda la población mundial. Y para esto hacen falta muchas más vacunas de las que se están produciendo y de las que existen hoy. Y eso solo será posible, llegar a esa gran cantidad de vacunas que hacen falta, seguramente la única manera será la de suprimir temporalmente esas restricciones o esas limitaciones a la propiedad de las vacunas y permitir que todo el mundo pueda producir todas las vacunas que hagan falta en un tiempo corto para que toda la población mundial se pueda proteger.
Corrugados Azpeitia, se lo voy a plantear, señor Zupiria, de una forma muy simplona. ¿La culpa de todo esto es del Ayuntamiento de Azpeitia?
Bueno, yo no sé si hay culpas, o sea, no sé responder a esa pregunta en esos términos. No sé si es un tema de culpabilidad.
Ayer la consejera Tapia fue muy dura con la actuación del Ayuntamiento y de la alcaldesa.
Sí, la consejera Arantxa Tapia exigió ayer claridad a la alcaldesa de Azpeitia. A la consejera Arantxa Tapia le consta la documentación que la empresa propietaria de Corrugados ha remitido al Ayuntamiento de Azpeitia y no le consta la respuesta oficial del Ayuntamiento. Consta que hay una llamada telefónica de la alcaldesa a la empresa diciendo pues que no se dan las condiciones para su apertura, pero no una respuesta formal. Y la consejera Tapia está pidiendo que haya claridad en este asunto y quiere que las posiciones queden claras, porque previamente a ella le habían acusado de mentir.
Entonces, ¿está mintiendo el Ayuntamiento?
Bueno, la consejera Arantxa Tapia ha pedido luz y taquígrafos para aclarar qué es lo que realmente ha sucedido y dejar bien claras las posiciones, tanto la que ha defendido ella, tanto la posición que ha defendido la Diputación Foral de Guipúzcoa, como la que, de alguna manera, está defendiendo la alcaldesa de Azpeitia.
Lo que sí me puede confirmar es que el Gobierno vasco ha hecho en este asunto todo lo que ha estado en su mano.
El Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa consideraban que era una excelente oportunidad para la economía guipuzcoana que Corrugados recuperara su actividad industrial en Azpeitia. Y eso es algo que, desgraciadamente, no ha sucedido.
De nuevo, en el capítulo de transferencias, señor Zupiria, un paso adelante y otro paso atrás por parte de Madrid con el ingreso mínimo vital. Parece que aquí hay, se lo voy a plantear otra vez de una forma muy simple, parece que hay un poli malo y un poli bueno en el gabinete de Sánchez. Por un lado está el ministro Miquel Iceta, comprometiéndose públicamente a todos los traspasos sin ningún problema. Y por otro lado está el ministro Escrivá, que parece que es el freno de mano en este asunto del gobierno español.
Bueno, es algo que yo creo que ha sucedido, por lo que mi memoria me permite recordar y por lo que he leído y he estudiado, desde el año en que se aprobó el Estatuto de Guernica en 1979.
¿Ha llovido?
Sí, y una de las razones por las que 40 años después aún no se ha completado su desarrollo es eso, ¿no? A veces el desarrollo estatutario responde a impulsos políticos del partido que esté gobernando en la Administración General del Estado, por necesidad normalmente, no por convencimiento, y cada vez que se produce un impulso político en ese sentido, surge una resistencia por parte de los poderes del Estado. Y cuando hablo de los poderes del Estado me refiero pues a toda una a un grupo de funcionarios de alto nivel de cargos políticos de alto nivel que consideran que ellos son quienes representan en exclusiva al Estado y deciden en cada momento qué es conveniente o no es conveniente hacer y deciden siempre cuál debe ser la configuración del Estado. Esto ha pasado con todo. Esto pasó con la transferencia de sanidad el año 1987, porque hasta entonces no tuvimos transferencia en materia de salud. Pasó, me acuerdo que hubo un debate tremendo, yo creo que era la década de los 90, con la transferencia de las obras hidráulicas. Uh-huh. Había funcionarios del Estado que consideraban que las obras hidráulicas eran como la estructura básica del Estado español y que la transferencia de esa competencia a la comunidad autónoma, que estaba recogida en el Estatuto de Autonomía, prácticamente rompió el Estado. Esto nos ha pasado muchas veces. Entonces creo que las posiciones son muy claras y creo que es obligación del Gobierno vasco defender la posición y exigir la transferencia del ingreso mínimo vital en los términos en que se acordó en una negociación en el Parlamento español entre el presidente Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco.
Pues fíjese, si estamos así con el ingreso mínimo vital, ¿qué me va a decir de la seguridad social?
Bueno, pues es muy parecido. Creo que la reflexión que he hecho sirve también para la seguridad social.
¿Mantiene ahora mismo el gobierno vasco una buena relación con el gobierno español, o por personalizar el Lehendakari Urkullu con el presidente Pedro Sánchez?
Bueno, esto no pasa porque existan unas buenas relaciones personales. Estamos en una actividad institucional y política en la que es obligación de todos llegar a acuerdos, ¿no? Que es la única forma de desbloquear los asuntos. Uh-huh. Y el Lehendakari Urkullu hace un ejercicio permanente todos los días para intentar llegar a acuerdos con todo el que sea necesario hacerlo.
Se ha llevado muchos, voy a decirlo así, muchos chascos el gobierno vasco con el gobierno de Pedro Sánchez hasta el momento. Digo porque ha habido muchos mensajes, muchas cartas que ha enviado el Lehendakari Urkullu que en algunos casos, no siempre, no han tenido respuesta por parte de Moncloa.
Bueno, pues este ha sido una prueba de estrés, ¿no? Desde la primavera del año pasado nos hemos visto sometidos a una situación mundial que nadie esperaba, como es una pandemia, a la que ha habido que responder desde todos los ámbitos institucionales. Y lo que sí he podido constatar, de cerca además, es que al Lehendakari Urkullu muchas de las formas que se han aplicado desde el gobierno central para gestionar esta situación de pandemia no le han parecido adecuadas. Se ha puesto en cuestión una organización del Estado, una organización de la gobernanza en el Estado y veo que el Lehendakari Urkullu no comparte la forma en la que el presidente Sánchez ha gestionado muchas de las materias que han estado encima de la mesa en este año tan complicado.
¿Y se siente escuchado en Moncloa, el Lehendakari? ¿Se siente escuchado en las numerosas y sucesivas conferencias de presidentes que ha habido?
Yo puedo hablar de los pensamientos del Lehendakari, pero de sus sentimientos no. Esa pregunta se la va a tener que hacer a él.
Bueno, hoy comparece usted en el Parlamento para hablar de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Adelántenos algo, no hay ningún problema en esto, ¿no?
Bueno, yo creo que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao es un elemento ilusionante, tanto para el mundo cultural como para el mundo artístico y museístico de Euskadi, como también para la población en general, especialmente para la población de Bilbao, ¿no? Es un proyecto que, bueno, pues es un paso más en esa ambición que tenemos en Euskadi para que seamos vistos en el mundo como un lugar que está interesado y preocupado por el arte y se proyecta internacionalmente a través de esa experiencia cultural. El proyecto está superando todos los trámites administrativos a los que debe hacer frente y en estos momentos recibido el último informe pendiente, que era el del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia, estamos en condiciones de dar los pasos que faltan para que en septiembre se puedan iniciar las obras de ampliación.
El veto del Consejo Constitucional francés a la inmersión lingüística en la enseñanza supone un duro golpe para el euskera en Iparralde. En esto el gobierno vasco ha sido también muy claro, ¿no? Es una muy mala noticia.
Es una muy mala noticia para el euskera y para todas las lenguas del Estado francés que no son la lengua francesa. Están en la misma situación la lengua bretona, la lengua occitana, el euskera, y la sentencia o la decisión del Tribunal Constitucional ha establecido que la única lengua francesa es el francés y considera que las otras lenguas del Estado francés son lenguas de segunda categoría y no merecen el mismo trato que el francés. Y este es un golpe muy duro para todas esas lenguas, incluida el euskera, que desde hace 2 siglos han perdido posiciones en sus territorios, han perdido hablantes y que estaban realizando un esfuerzo de recuperación de su conocimiento y de su uso. Es una sentencia pues muy dura ante la que, bueno, pues por una parte las instituciones francesas deberán reflexionar y decidir qué es lo que deben hacer con la Constitución y con la consideración constitucional de las otras lenguas del Estado francés, pero que en cualquier caso a los que somos vascoparlantes nos establece y nos impone un reto, que es el de usar cada vez más nuestra lengua, porque no va a haber ni Tribunal Constitucional ni gobierno que si nosotros queremos vivir en euskera y queremos expresarnos en euskera, nos lo puede impedir.
¿Ha formalizado su queja en este sentido el gobierno vasco en Francia?
No. El Lehendakari publicó el sábado pasado una valoración política en la que se solidarizaba con las instituciones de Iparralde, que han mostrado su disgusto y su frustración con esta decisión del Constitucional francés.
Bueno, como consejero de Cultura, el sector cultural, bueno, a ver, todos los sectores, pero el cultural también, y creo que a veces en los medios de comunicación hemos hablado poco de ello, en tono hay el mea culpa, ha sufrido muchísimo este largo año de pandemia. Desde el sector de la cultura, a usted como consejero, ¿qué le han venido diciendo hasta ahora? ¿Cuáles son las preocupaciones ahora mismo?
Bueno, el sector cultural es un sector muy amplio, en el que hay muchos agentes, ¿no? Yo creo que la afección de la crisis ha sido diferente para los agentes públicos o para los agentes privados. Quienes en peor situación se han encontrado son aquellos que no disponen de una nómina pública y, por lo tanto, tienen que salir al mercado a competir todos los días y a ganarse la vida. Ha habido actividades que han sufrido especialmente como consecuencia de las restricciones que desde las instituciones hemos aplicado, ¿no? Y son aquellos eventos culturales que para su sostenimiento exigen aforos amplios, que no hemos permitido por razones sanitarias, como la ópera, por ejemplo, o, en el otro extremo, pues aquellos locales nocturnos que, además de ofrecer un servicio de hostelería por las noches, ofrecen tienen una oferta cultural
como espectáculos,
conciertos, sobre todo, ¿no? Sí. Esos son los dos extremos del mundo cultural que más han sufrido. En medio ha habido un esfuerzo permanente por parte de las instituciones vascas para que la actividad cultural en Euskadi no se interrumpiera. El objetivo era que el mayor número de agentes culturales posible pudiera desarrollar su actividad. Y creo que, como consecuencia de esta decisión que adoptamos las instituciones vascas, muchos agentes culturales han podido trabajar, quizá un poco menos que otras veces, pero han podido trabajar de forma ininterrumpida desde el 1 de junio del año pasado, cosa que no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma del Estado español ni en ninguna de las regiones europeas que nos rodea.
Vamos, que han tenido una, digámoslo así, una protección, una cobertura por parte del gobierno vasco.
De hecho, la cultura ha sido tratada como un bien esencial que no se ha visto interrumpida en Euskadi desde el 1 de junio del año pasado.
En materia, volviendo a materia política, pero fuera de Euskadi, entiendo que el gobierno vasco está absolutamente a favor de los indultos de los presos del Procés, que por cierto el presidente español Pedro Sánchez parece que ya está preparando el terreno también en ese sentido.
Bueno, este tema no ha sido objeto de reflexión en el seno del Consejo de Gobierno y por lo tanto no puedo dar una opinión como portavoz de gobierno de este asunto. Todo lo que podría decir es pues que se trata de una decisión política. Por lo tanto, depende de la decisión política del presidente Sánchez que se produzcan o no estos indultos. Y tengo la impresión, pues como casi todo el mundo, de que el presidente Sánchez está preparando el ambiente para proceder a esos indultos.
En cuanto a los ataques continuados en las últimas semanas y en los últimos meses por parte de, bueno, muchos de ellos llevan la firma clara, no se ocultan, de Ernai, de las Juventudes de Sortu, Abatxokis, ataques, proclamas contra la Ertzaintza. ¿Usted considera, como aquí nos dijo hace pocos días en estos mismos micrófonos el consejero Josu Erkoreka, que esto es una campaña más o menos orquestada por parte de Sortu, porque Ernai no mueve un dedo sin el beneplácito, digámoslo así, de Sortu?
Bueno, la izquierda abertzale es un movimiento que agrupa a todo tipo de grupos y asociaciones, ¿no? Y normalmente actúa como conjunto. Y a la mayor parte de la sociedad vasca no nos queda ninguna duda de quién está detrás de esas pintadas y de esas acusaciones que se están realizando y que además, por cierto, van subiendo de grado día a día. estamos viendo frases, estamos leyendo frases en algunas pintadas que no habíamos visto desde hace muchos años.
Bueno, en Alcha, en donde
que hacen referencia incluso a ETA, ¿no? Yo creo que ese movimiento, que a veces llamamos izquierda abertzale y otras que a veces llamamos sortu, debería ser responsable y debería cuidar de que todos sus grupos y asociaciones pues actúen como es debido actuar en democracia.
Para el consejero Erkoreka estamos ante un claro ejemplo de delito de odio. ¿Considera o confía que va a tener un recorrido judicial en este sentido?
No lo sé, eso dependerá de los jueces, ¿no? Pero creo que deberíamos, que no son admisibles estos comportamientos y estas afirmaciones que se están haciendo. Y además creo que los propios jóvenes que están haciendo estas pintadas deberían reflexionar sobre lo que están haciendo y las consecuencias que esos actos pueden tener.
Uh-huh. Y confía en que H. Bildu dé un paso en ese sentido, porque por ejemplo ayer en la declaración institucional del Ayuntamiento de Donosti se desmarcó de esa de ese texto, de esa declaración H. Bildu.
No sé lo que hará H. Bildu, pero creo que es algo que tiene que ver con ellos y es algo sobre lo que deberían pronunciarse.
Bien, Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, consejero de Cultura y Política Lingüística. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrak zuei, egunon.